cantar a ustedes, vamos a cantar juntos otra vez porque ya me conocen. Y yo no sé, vamos a enfocar mucho en la pantalla. ¿Hay cómo apagar? Sí. Se apagan todas las luces. ¿O hay cómo apagar aquí? Sí, podemos apagar aquí. El PowerPoint no es tan bonito, pero es menos feo que yo. Entonces, pero me quisiera que salga bien aquí en lo posible. Y esta vez voy a hacer bien esto. Entonces ya cuando escuchan música celestial de arpa, es un mensaje de Dios diciéndome que ya solamente tengo 10 minutos y que, como nos gusta decir, os galegos, cala a boca, timo. Ah, falamos galego, está bien. Pero tengo que hacer esto primero y ya. Entonces, hay esperanza que el gringo no va a ir demasiado largo. Ok, muy bien. Vamos a aprender un versículo de memoria esta noche otra vez con música. Pero primero, vamos a ver si pueden leer un poquito allí. Yo voy a leer. Esta, no toda la letra va a ser tan chiquita. Señor, esta es una adivinanza. A ver si pueden adivinar de qué país está hablando este hombre. De qué país es, ok. Señor, ¿hasta cuándo gritaré pidiendo ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo clamaré a causa de la violencia sin que vengas a librarnos? ¿Por qué me haces ver tanta angustia y maldad? Estoy rodeado de violencia y destrucción. Por todas partes hay pleitos y luchas. No se aplica la ley. Se pisotea el derecho y el malo persigue al bueno y se tuerce la justicia. ¿De qué país es este hombre? ¿Qué creen? Ok, más o menos. Casi todo el mundo aquí está diciendo de mi país. O sea, somos de muchos países. Yo soy de 4 países hasta la vez 5. Ok. Y ni hablar de lo que está pasando en los Estados Unidos en este momento. O sea, no estoy muy contento con liderazgo allí, pero estoy orando por él. Ok. Y a veces los cristianos decimos, es difícil para orar por este. Porque ya, y yo digo, no, es muy fácil, porque la lista es tan larga de peticiones a veces para nuestros líderes. Ok, aquí la respuesta y un retrato del hombre. 600 años antes de Cristo, hablaba el profeta Habacuc, pero podría ser hoy en día, ¿verdad? O sea, estas cosas están pasando todavía. Hace falta líderes buenos. Okay. Y solamente voy a dejar un pequeño alfiler aquí. Okay. Señor, ¿hasta cuándo? Okay. ¿Hasta cuándo clamaré a causa y que no hagas nada? ¿Cuántos de ustedes, sus amigos, han dicho, tú sigues, crees en Dios? ¿Y qué está haciendo Dios en medio de todo esto? Bueno, vamos a ver al final, pero voy a darles un pequeño, ¿cómo es en inglés? El famoso que nuestros hijos no odian. Spoilers, ok, un spoiler. ¿Saben qué? Dios sí ha hecho algo. Nos encargó a los humanos con la administración de este planeta. Y si las cosas andan mal es porque los humanos andamos mal. Ok, vez tras vez tras vez. Entonces, si alguien me pregunta, ¿qué está haciendo tu Dios? ¿Por qué no hace algo? Yo le digo, ha hecho algo. Te encargó a ti, me encargó a mí. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Además de quejarnos, ok. Entonces, pensemos bien en esto. Para ustedes rápidamente, porque ya mi reloj me está haciendo clic, clic, clic. Rápidamente, características de un buen gobernante, un buen líder, un líder ideal. Rápido. Que tenga el interés del pueblo como prioridad. Muy bien, ok. Sí, eso hace falta, ¿no? El poder corrompe, ¿no? El poder absoluto corrompe absolutamente. Y es verdad, eso hemos visto vez tras vez. Que realmente esté preocupado por el bien del pueblo. Sería lindo, ¿no? Que tenga un buen corazón, ¿en qué sentido? Que late bien, que corre todo. ¿Ah? Bueno, vale, vale, la pena. Y más o menos por allí va. Pero un buen corazón, cuando pensamos en corazón, pensamos más o menos va por lo mismo. Alguien que ama, que siente la necesidad de la gente y siente el deseo de aliviar esa necesidad. Bueno, vamos a hablar del mejor líder del mundo. Y esto es un pasaje que ya conocemos. Hay una lista de 4 títulos. Y esto es Isaías. Ah, yo no sé si a alguien le gusta, Raquelita. Aquí tengo una hoja si quieren llenar espacios o tomar apuntes o hacer un avión para después. Aquí están, Raquelita. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Nuestra querida Rosalía de Castro tiene un lindo poema, Asombra que asombra. Pues, y justamente ese poema lo que tiene que ver es que ya trato de escapar, pero la sombra siempre está allí. ¿Por qué? Porque la llevo adentro. Ella reconoció esto. Y Isaías dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Y habla de que va a venir paz, hay esperanza. ¿Por qué? Porque un niño nos es nacido. Y toco mejor que canto, entonces el micrófono va para abajo. Uf, pero no tan fuerte. Este es el versículo que vamos a memorizar. Y va así, y en honor a mi amigo Elvis, música latina, ritmo, ya van a ver. Ok, más o menos. Pueden ver ahí, ¿verdad? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro se llamará. Su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Pueden hacer eso conmigo? Es fácil, todos somos latinos. Esta noche todos vamos a ser, no solamente latinos, pero andinos. Latinos andinos. ¡Viva la patria! Y voy a subirlo un poquito porque... para cantar más fuerte, ¿right? ¿Listos? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro se llamará. Su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ya, ay, ustedes cantan, me encanta, esta gente canta, da gusto. Ok, ahora sí vamos con esto y hay unas estrofes y volveremos a esto. Ok, listos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro se llamará. Su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro se llamará. Su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas, porque un niño nos está haciendo.
sido hijo, nos ha estado, y el principado sobre su hombro se llamará. Su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz.
Los que conocen la música andina, eso es típico, ¿no? Ok, mira lo que dice de este. Se sentará en el trono de David, extenderá su poder real a todas partes y la paz no se acabará. Suena bien, ¿no? En este mundo que estamos. Su reinado quedará bien establecido. Perdón, establecido. Estoy aprendiendo a hablar castellano poco a poco. Establecido. Y sus bases serán la justicia y el derecho. Justamente lo que reclamaba Habacuc, que no hay, ¿qué pasa? Entonces, esta es la promesa. Desde ahora y para siempre, esto lo hará el ardiente amor del Señor Todopoderoso. Vamos a investigar un poquito esos cuatro títulos. Y yo que soy Eusón Neno, muy visual. A mí me gustan los dibujos. Entonces, comenzamos con admirable consejero. Muchas veces en inglés también la gente dice, y su nombre será admirable, como si fuera un nombre. Y consejero, como otro. No, para mí son cuatro títulos. Cada título tiene, ok. Admirable consejero. Y la flecha está hacia la cabeza. Entonces, un admirable consejero. Sabiduría, ¿verdad? Inteligencia. Y aquí hay unas citas que vamos a ver. Ahora, interesante aquí. Hay una diferencia entre inteligencia, conocimiento y sabiduría. Un buen líder, bueno, que sea inteligente, sí, que tenga conocimiento, pero sabiduría es otra cosa. ¿Qué para ustedes? ¿Hay una diferencia o es todo lo mismo? Y yo no sé, yo tengo una idea, pero...
¿Sabiduría es el conocimiento de Dios?
Well, ok, la sabiduría verdadera viene de Dios, eso sí es verdad, ok. ¿Algún otro pensamiento? Yo tengo esta idea y no sé si... Sí, pero inteligencia es como aptitud nata. No nata. Pero es la capacidad mental con la cual uno nace, para mí. Okay? Uno lo desarrolla o no. Conocimiento son datos adquiridos. Pero sabiduría es el buen juicio que usa la inteligencia... Aplica el conocimiento para optimizar el valor, sacando así mayor provecho para la mayoría. Ya otra vez expresamos la idea. Obviamente uno puede hacer todo un estudio sobre sabiduría, pero para mí sabiduría es algo más allá de la inteligencia. Es el uso debido de la inteligencia también, ¿okay? Es prudencia, es otra palabra que se puede usar, ¿no? Isaías 11:2, el Espíritu del Señor reposará sobre él. Estamos hablando del mismo gobernante de nuevo, ¿ok? Espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Dios. Interesante que menciona temor de Dios, porque Proverbios, estoy haciendo una cadena de muchos versículos que ya saben. Entonces, no es que vamos a quedarnos en cada uno, pero... El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, allí comienza la cosa. Es acudirnos a Dios, porque esa es la fuente, es la fuente de la sabiduría. Entonces, el primer paso es tomarle en cuenta a Dios. O sea, respetarle, acercarnos a Él. Proverbios, perdón, me gusta esto. Y todo el capítulo es bueno. Feliz el que haya sabiduría, el que obtiene inteligencia, porque son más provechosas que la plata y rinden mayores beneficios que el oro. Interesante que hoy en día la gente lo que más busca es, y políticos también, muchas, no todos, pero muchas veces, son los cartos que más importante para todos, ¿no? Pero esto dice, no, sabiduría e inteligencia, más provechosas que la plata y rinden mayores beneficios que el oro. Seguir sus pasos, la sabiduría, es muy agradable. Andar por sus senderos es vivir en paz. La sabiduría es vida para quien la obtiene. Felices los que saben retenerla. Entonces, uno dice, bueno, esto suena bien. Yo quiero sabiduría. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, Santiago está allí. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasele a Dios y Él se le dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Esto me consta. Yo tengo toda la vida recibiendo cosas de Dios. Este es mi testimonio. Esto funciona, ¿ok? Yo estoy aprovechando de eso. Admirable consejero, Dios fuerte. No vamos a pasar mucho tiempo aquí porque es obvio, ¿ok? Poder, autoridad. Y lo que más me interesa, vamos un poquito rápido aquí. Al final quiero hacer una comparación de cómo hay un buen equilibrio aquí. Al que puede hacer, aquí hablando de Jesús, muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos a pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Y hasta allí comienza a hablar de hasta el poder que resucitó a Cristo de los muertos. Está disponible para nosotros por el Espíritu que anda con nosotros, el Espíritu de Cristo. Ahora, yo no sé cómo ando con el tiempo, pero ustedes, ¿alguien sabe cantar esto? Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti. Nadie, ninguno. Ok, yo voy a cantarlo en vez de leerlo. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderosísimo, poderosísimo, poderosísimo. ¿Cuántos lo habían escuchado? Ok, hay unos. Lo canto en vez, porque habla de Dios que se goza sobre nosotros con cánticos. Entonces, creo que está bien cantar eso. Pero poderoso, habla de este gran poder. Y aquí dice, él con todo su poder está en medio de nosotros. ¿Estamos aprovechando de eso? ¿Estamos enchufados a esa fuente de poder? Muchas veces no. Tratamos de hacer las cosas en nuestro propio, pero está ahí disponible. Padre eterno. Tampoco vamos a pasar tanto. Cuando uno piensa en un padre, ahora muchos de nosotros no hemos tenido padres correctos, pero la idea de un padre que debe, como debe ser un padre, ¿en qué pensamos un padre? En primer lugar, es el progenitor, o sea, de él salimos, o sea, ¡pum! ¿Qué más? Un padre, un buen padre. Protege, ama, cuida, provee, ¿ok? Entonces, este gobernante es un Padre eterno, Jesús. Y varios versículos, pero mira, me gusta eso. Mirad, este también es una canción, pero no voy a cantarlo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Este gobernante es alguien que realmente ama, es lo que dijimos al principio. Entonces, príncipe de paz, aquí vamos a quedarnos un chisquito, ¿ok? Paz, pensamos en paz, sí, como que, ¿qué? Tranquilidad, paz es cuando no hay guerra, pero estamos hablando de mucho más de la falta de guerra, la falta de violencia. Estamos hablando de esto. ¿Qué es esto? Parece Australia, ¿no? Antes de la lluvia. Voy a darles una pequeña pista, algo que nunca han visto jamás. Y van a decir, ah, ese es el nombre, ese es el en hebreo para el Espíritu Santo. No, Sai. Es el hebreo para shalom. Shalom es la palabra hebrea para paz, pero es mucho más que la ausencia de violencia, la ausencia de guerra. Y aquí están algunas de las cosas. Sí, es paz, pero es sanidad, es bienestar, es tranquilidad. Sobre todo, tiene que ver con restauración. Shalom se usa para una pared que un terremoto, por ejemplo, en Costa Rica. ¿Algún costarricense aquí esta noche? Estamos orando por Puerto Rico. Por Puerto Rico. Por eso, a buena hora que ando siempre con mi cerebro. Puerto Rico. Ya vimos fotos allí que nos mandó Delma, que las casas quebradas y grietas y todo. Entonces, esa es la falta de shalom. Cuando uno arregla y llena esos huecos y pone de nuevo los ladrillos y toda la cosa se restaura, eso. Entonces, ahora hay shalom. Shalom tiene que ver con algo que ya está completo. Y por eso, ya que está restaurado y completo, estamos tranquilos y tenemos paz. En el sentido de paz, son relaciones restauradas. Dios me está llamando. Entonces, si hay guerra, pero los dos se sienten y hablan y arreglan un acuerdo de paz, lo que pasa es que se restaura esas relaciones. Entonces, cesa la guerra, ya hay paz, pero es shalom, es la restauración de relaciones interpersonales. Algo que falta mucho en este mundo, ¿verdad? O sea, es si hay algo que realmente está causando problemas en las sociedades, es justamente los hogares que están estrellados por todos lugares. Los hogares son como los ladrillos de la sociedad, y si el hogar anda mal, es como varios ladrillos que se convierten en polvo y toda la pared ya falta shalom. Toda la pared comienza a... Y esto es muchos de los problemas que tenemos hoy en día. Es en primer lugar la falta de shalom, de completación en nuestra relación con Dios. Pero eso causa también falta de shalom en nuestras relaciones personales con los demás. ¿Qué estamos hablando del príncipe de shalom? No solamente de paz, de la falta de guerra. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz con Dios, una buena relación con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y esto es en el Dios habla hoy, es lo mismo. Puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús pagó la paga de nuestros pecados. Dios dice, bueno, la justicia de Jesús ya está sobre ti. Entonces tenemos esa relación con Dios restablecida y la fuente de poder, de amor, de paz, ya estamos conectados, estamos enchufados de nuevo a eso gracias a Jesús. Pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe para gozar de su favor y estando firmes y nos gloriamos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. No se inquieten por nada, dice Pablo. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Y esto ya sabemos, ¿verdad? Y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Shalom. Mucho más de una tranquilidad, es que estamos completos cuando nos acercamos a Dios con nuestras peticiones. Ahora quiero terminar aquí. Tenemos estas características de Jesús como gobernante, como nuestro líder. Pero lo que a mí me gusta es la forma en que se equilibra todo esto. Muchas veces justamente eso es lo que hace falta. Me gustó mucho uno en los Estados Unidos. En los Estados ahora, yo sé que no pasa aquí, pero los dos partidos pasan más tiempo tratando de arruinar lo que está haciendo el otro que edificar algo para el bien de todos. La derecha siempre contra la izquierda. Y este hombre, que es uno de esos avistapájaros, le gusta, Y él dice, los pájaros con ese cerebrito que tienen, mucho más inteligentes que nos, porque la izquierda y la derecha trabajan juntos para levantar el centro. Y así debemos. Por eso la Biblia habla tanto de la importancia de la unidad en la iglesia. Shalom, las relaciones establecidas. Dios está equilibrado así. Dios es amor, pero Dios es justo. Y las dos cosas funcionan en perfecta armonía. Entonces, me gusta esto. Si un líder es muy inteligente, no basta. Porque si es malvado, va a usar esa inteligencia para... Mira, en el último siglo los humanos matamos a más humanos que en todos los siglos anteriores. ¿Por qué? Porque tenemos más tecnología, tenemos más armas, tenemos más posibilidades de matar a nuestros vecinos. Entonces, sí, la inteligencia, pero mal dirigida, no vale la pena. Ahora, aun si uno estuviera inteligente, pero si no tuviera autoridad, y ha pasado esto, buenos líderes, hasta a veces líderes cristianos de países en América Latina, tenían buenas intenciones, inteligencia, experiencia, pero no tenían autoridad, no tenían el poder, el ejército estaba al otro lado. Entonces, estas dos cosas tienen que trabajar juntos. Porque también si hay un líder muy fuerte que puede hacer todo, pero no tiene inteligencia, aunque tenga buenas intenciones, va a meter el país en lío. ¿Okay? Pero un equilibrio entre un líder muy inteligente que también tiene autoridad y poder para poner en marcha sus buenas ideas, aún esas dos cosas no son suficientes, ¿verdad? Porque uno puede ser egoísta. Tener el poder, la autoridad, la inteligencia y hacer todo para uno mismo. Entonces, pero este líder, nuestro líder, también tiene ese amor, esa preocupación por los demás y trabaja por el bienestar de todos, el shalom, el bienestar. No solamente paz, sino mucho más allá. Y ese es nuestro gobernante ideal para mí y es nuestro gobernante. Okay. Los que seguimos a Dios, yo tengo doble nacionalidad de Ecuador, los Estados Unidos, pero nos dice en la Biblia, nuestra nacionalidad está en los cielos. Somos peregrinos aquí, debemos orar por nuestros líderes, debemos trabajar duros para el bien de nuestros países como podamos, pero recordemos que este es nuestro líder. Ahora, admirable consejero, es sabio, es prudente, es Dios fuerte, tiene autoridad, tiene poder, Padre eterno, amor, cuidado de la gente, príncipe de paz, tranquilidad, estabilidad, restauración. Ahora, si es nuestro rey, quiere decir que debemos estar siguiendo a él, que quiere decir que debemos estar demostrando estas cualidades y aplicando a los demás. Entonces, esta cosa debe decir venir, pero no dice venir. Pero viendo lo que hemos visto de Jesús, de este líder, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Venir. Venir en adoración. Salmo 95 dice eso. Venimos, venid, adoramos, alabemos a este Dios. Y también dice en Mateo, debemos venir a él para el descanso. ¿Qué dice Jesús? Los que están cargados, cansados, vengan a mí, yo les haré descansar. Debemos venir a él por la llenura del Espíritu Santo. Juan está, cuando Jesús se levanta, dice, el que tiene sed, el que tiene el deseo de algo que no logra, venga a mí y pueden tomar. Es más, y me encanta esto, el que viene se saciará su sed, llegará a tener shalom, lleno, sano, pero se convertirá en un canal de esa bendición para los demás. Como Abraham fue escogido, ¿para qué? No para quedarse allí con las bendiciones de Dios, sino el propósito era servir a las naciones. Falló un poquito la cosa. La iglesia, tras las edades, muchas veces la iglesia ha fallado. Nosotros estamos aquí, tenemos toda la autoridad y el poder de nuestro líder para cumplir con eso. ¿Para qué más venimos a Jesús? Comunión. Él dice allí en Apocalipsis, mira, yo sé que necesitas cosas y yo estoy llamando a la puerta. Si tú abres, vamos a pasar juntos, vamos a pasarlo bien, vamos a comer juntos. Vamos a tener ese shalom, esa relación personal. Entonces, venid, 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 venid. Pero también debemos ir. Y está fallando el PowerPoint, debe ser id. Pero tenemos que ir, ¿qué? Afuera, después de venir y aprovechar de todo lo bueno que este gobernante nos ofrece, tenemos, bueno, el privilegio de trabajar junto con él, embajadores de, Pablo dijo eso, representamos a este gobernante. O le representamos bien o le representamos mal. Okay? Depende, estamos portándonos como él. Debemos salir, ir. ¿Ir para qué? Afuera, para amar a la gente, servir a la gente, proclamar el evangelio, pero habiendo ganado el derecho de hablar al servir a la gente primero, a amar, a buscar el bienestar, buscar el shalom de nuestros vecinos. Y entre más difícil el vecino o el familiar, entre más irritante, más necesita shalom, más necesita el bienestar, la restauración. Y Dios quiere restaurar a esas personas a través de nosotros. ¿Por qué no haces nada, Dios? Y él dice, lo hice, te encargué. ¿Y qué estás haciendo tú? Okay. Cada día debemos venir a este gobernante nuestro, a Jesús, aprovechar de lo que él ofrece y a cargarnos las pilas para salir y compartir esto con otros. Vamos a orar un ratito. Al final y al cabo, esto es lo que Dios quiere de nosotros. Que busquemos primeramente su reino. Y el reino de Dios, ese reino de paz que Isaías ofrece, ya está aquí. Parece que no, pero donde hay una persona que se somete a la autoridad de Jesús, allí está el reino de Dios. En toda mi vida yo he estado rodeado de gente, es un lujo, yo sé, he estado rodeado de gente que están obedeciendo a este gobernante. Y casi toda mi vida yo he estado en medio de shalom, donde quiera que voy. Y cuando yo voy a un lugar donde no hay shalom, ese reino de Dios va conmigo y yo veo cambios en la gente. Somos embajadores en ese sentido. Entonces, buscar primero el reino de Dios y dejar que Él nos llene con estas cosas y, no, y que seamos un canal de esto afuera. Está bien, siempre estamos diciéndolo. Está bien que venimos aquí, debemos venir y estar juntos. Pero si no salimos de aquí llevando esa bendición a la gente de afuera, estamos fallando y no tenemos derecho de quejarnos de la injusticia que está allí afuera. Dios nos ha encargado y nos ha dado todo lo que tenemos que necesitamos para cumplir con la obra. Padre, te damos gracias porque tú nos amas. Te damos gracias porque tú mandaste a Jesús. Te damos gracias porque tú eres un buen padre. Un padre que nos ama. Y muchas veces tú nos mimas, pero también, Padre, nos disciplinas como un buen padre debe ser. Tú nos ayudes a formarnos para que sirvamos para algo, Padre, porque fuimos creados para eso, para servir a ti, para servir a los demás. Y yo sé de experiencia que nunca estoy tan contento que cuando estoy en ese rol, ese papel de llevar el shalom a otra gente, de ver a ti obrando en las vidas de la gente, trayendo sanidad, sanidad de las relaciones personales. Padre, gracias por tener tanta confianza en nosotros como para habernos escogido para ayudarte en esta obra. Ayúdanos, Padre, a ser fieles. Ayúdanos a reflejar bien, como buenos embajadores, las características de nuestro rey, de nuestro gobernante. Sabiduría, autoridad, poder, cuidado, amor y buscando lo mejor para los demás. Ayúdanos, Padre, a cumplir con eso. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo.